Buenas noches, que Dios les bendiga, hermanos. Vamos en esta noche a tener el estudio de nuestro tema y esperamos en el Señor que de veras sea de mucha edificación para todos. Bueno, vamos a entrar de lleno al estudio del tema que en esta noche nos toca y es la ciudad celestial, nuestro futuro hogar. El tema es tan bonito. Y estamos hablando de una meta a la cual todo creyente aspira a llegar. Es más, quiero decirle que este es uno de los propósitos fundamentales del Señor Jesucristo cuando vino a este mundo. El Señor Jesucristo, hermanos, vino a desarrollar todo un plan previsto por Dios, un plan trazado por Dios, un plan concebido por Dios, en donde todo está programado, todo está establecido. Si vamos a tener luchas, si vamos a tener pruebas, si vamos a tener tribulaciones, si vamos a pasar por enfermedades, si vamos a pasar por desiertos, todo, hermanos, para en este camino para Dios no hay sorpresas. Todo está perfectamente calculado por Dios. Si nosotros somos capaces de poder seguir al pie de la letra las indicaciones del Señor, yo le puedo asegurar que aunque atravesemos valles de sombra y de muerte, no debemos de temer mal alguno si estamos siendo guiados por el Señor. Yo entiendo y comprendo, no solo a la luz de las Sagradas Escrituras, sino viviendo en medio de este mundo, nos podemos dar cuenta que este mundo realmente es un campo de batalla, donde mi enemigo yo lo puedo encontrar en cada lugar, en cada rincón, en donde quiera que esté. Mi enemigo puede estar agazapado en mi propio hogar. Mi enemigo puede estar en el trabajo, está en la calle, aún en la misma iglesia, hermanos. Aún en la misma iglesia, Satanás mete allí instrumentos diabólicos para entorpecer el camino de cualquier creyente. Por eso, allá en el Antiguo Testamento dice la palabra del Señor, no te fíes ni de pariente ni de amigo, aún de la que duerme a tu lado, cuídate. El Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos, los peores enemigos del Hijo de Dios son los de su propia casa. Pero quiero decirle, este proyecto de salvación, hermanos, está perfectamente planificado por Dios. ¿Qué es lo que me queda a mí como creyente? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para alcanzar la meta que no es imposible? La meta sí es posible. Porque sería, hermanos, de veras injusto que Dios nos ponga un camino imposible de transitar. Sería injusto de parte de Dios que Él nos pida que seamos santos como Él es santo, si Él mismo anticipadamente sabía que iba a ser imposible alcanzarlo. No, Dios no es injusto. Al contrario, Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso su plan es un plan perfecto. Podemos llegar a ese hogar que Dios ha previsto. Podemos alcanzar la meta final. Podemos alcanzar derrotar al diablo, hermanos, como Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Nosotros también podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Por lo tanto, no hay excusa. No hay excusa ninguna. Cualquier estorbo, cualquier problema, por eso el apóstol Pablo encuentra un punto de apoyo tremendo en Jesucristo cuando Él dice, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquel hombre conocedor de la ley antigua, pero también que recibió la bendita revelación del Evangelio de Dios, se llena de tal virtud, de tal poder, que hermanos llega un día a desafiar todo, absolutamente todo. Y dice en estas palabras aquel gran apóstol, y dice, ¿quién podrá separarme del amor de Dios? Y pone todos los elementos posibles, los más dramáticos, ni cuchillo, ni espada, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada. Aquel hombre había encontrado la fuente del poder. Y aunque el camino fuese como Cristo lo describió, un camino angosto, un camino difícil, un camino, una puerta estrecha, hermanos, Dios había preparado todo y está preparado todo para que hasta el más inútil, hasta el menos inteligente, porque así lo dice el apóstol Pablo, mirad que entre vosotros no hay muchos sabios, ni muchos entendidos, ni muchos letrados, ni muchos nobles, ni mucha gente encumbrada. No, lo vil del mundo, la escoria de la tierra, lo desechado de la tierra, escogió Dios para avergonzar a los soberbios que creen que lo pueden todo. Hermano, allá en el Antiguo Testamento dice el profeta, por muy torpe que sea, dice, en este camino de santidad no se saldrá. No se saldrá. Ahora, ¿dónde está la clave? ¿Cómo puedo yo llegar hasta el final? Es tan simple, tan sencillo, que incluso hoy en la mañana, compartiendo en la sobremesa con el hermano Edgar, nos preguntábamos justamente eso. ¿Qué es lo que se necesita para entender a Dios? Llegamos a una conclusión tan sencilla que está allí en la Biblia, pero ¿cómo nos cuesta entenderlo y aceptar ese papel? Ser niños. Ser como niños. Creer en el Señor. Creer en Cristo. Creer en sus promesas. Creer en su bendita palabra. Creer que lo que Él prometió un día lo va a hacer y lo va a cumplir, hermano. Por muy negro que usted vea el panorama, por muy oscuro que usted vea la noche, por muy negra que sea la nube que está cayendo, por muy grande que sea el mar que usted tiene que atravesar, Dios abrirá camino donde no hay. Porque Él está decidido a salvar a sus criaturas. ¿Pero qué es lo que necesitan esas criaturas? Necesitamos ser como niños, como niños. Vamos a buscar este pasaje, porque Dios quiere juntarnos como la gallina cobija a sus polluelos bajo sus alas. Dios está decidido a llamar a todos aquellos que tengan oídos para oír y un corazón dispuesto a creer. Dios lo ha preparado todo, hermanos. Por eso el Señor dice un día, pedid, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora, dice el Señor, no habéis pedido nada. Pero bueno, vamos a irnos aquí a este pasaje en el libro de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14. Y dice así, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde quiera que yo esté, yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Hermano, el Señor Jesucristo, queriendo darle consuelo a aquellos apóstoles, a aquellos discípulos suyos, a los cuales el Señor había llegado a amarlos tanto, Él les dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermano, no sería una vez. Quizás muchas veces nos hemos topado con experiencias en las cuales quizás llegamos a dudar de que Dios nos oye. Hemos llegado a dudar hasta ver si Él realmente tiene el poder para sanarnos, o para liberarnos, o para sacarnos de circunstancias tan complicadas. Algunas veces quizás nos hemos sentido solos. Y hemos sentido el peso de la angustia, de la desesperación. Algunas veces nos hemos sentido demasiado como abandonados. Las noches se vuelven eternas y los días largos. La enfermedad agobia. El insomnio en la noche no nos permite poder descansar y reposar. El día siguiente despertamos con los nervios de punta. Cualquier ruido nos altera, cualquier cosita que se haga nos quita la paz. Y todo eso puede producir turbación, desesperación, duda, incertidumbre. Y nos pueden abordar a la mente malicias que lo único que quieren propiciar es la pérdida de la esperanza. ¿Será que Dios existe? ¿Será que Dios me oye? ¿Será que es cierto todo esto? Las palabras que una hermana me decía en su angustia y en su lucha, ya daba este testimonio, esa fuerza que sintió que la abrazó y le decía a sus oídos, eso que tú crees no es real. Ese Dios en el cual tú confías no existe. Existen esos momentos de angustia, de desesperación, hermanos. Pero oye las palabras de mi Salvador. Escuchemos las palabras textuales, literal, palabra de Dios, dichas por el mismo Señor Jesucristo, conociendo que tú y yo íbamos a pasar momentos tan complicados donde nuestro corazón podía llegar a esos niveles de turbación. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí, hombre? Seamos como niños. Creamos como niños. Aceptemos las palabras del Señor como niños. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Dios es real. Yo sé que aunque mis manos no te palpen, tú estás aquí. Yo sé, Señor, que aunque con mis ojos no te vea, Señor, yo sé que tú estás aquí. Eres como el viento que no sé ni de dónde viene ni a dónde va, pero allí está. Aunque no te veo, Señor, te siento. Uno debe de armarse en esos momentos duros, difíciles, de esa inocencia y de esa pureza de un niño. De aquel niño crédulo, aquel niño libre de malicias como los adultos que estamos invadidos de tanta malicia que nos impide poder creer como niños. El niño cree, el niño confía, el niño tiene esperanza. La duda no le aborda porque él no sabe lo que es la duda, él solo sabe creer. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si ustedes no se vuelven como uno de estos pequeños, no entraréis al reino de los cielos. ¿Quieres tú entrar a ese hogar futuro que es la ciudad celestial? ¿Suena a fantasía? ¿Suena a mitología? ¿Suena a leyenda hablar de un hogar celestial? ¿No suena fuera de este contexto? ¿Suena tal vez a un cuento de hadas? Como aquel que dice, y se casaron y fueron felices. Estoy hablando de realidades espirituales, palabras textuales de mi Salvador. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Si crees en Dios, cree también en mí. No dejes que la malicia invada tu mente y te haga fracasar en la batalla donde estás. Dios sabía que iba a haber esa batalla en donde tú estás en este momento. Dios sabía que ibas a sufrirla. No hay sorpresas en este camino. No hay casualidades. No hay ni buena ni mala suerte. El Señor Jesucristo decía de sí mismo, y el Hijo del Hombre va conforme está escrito de él. Él sabía que todo lo que él iba a padecer, todo lo que él iba a vivir, y todas las adversidades que iba a tener, ya las tenía prevista Dios. Por lo tanto, para él no fueron sorpresa. Lo que necesitamos es creer, confiar como niños. En esa batalla en la cual nosotros estamos metidos, hay una esperanza firme. Dios, el Señor Jesucristo prometió, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Hermano, no sé cuán grande sea la batalla que está librando, no sé cuán grande sea la lucha que tiene en este momento, no sé cuán difícil sea el problema que tenga, pero quiero decirle, hay un lugar para usted en ese hogar celestial. Hay un lugar para usted. Por muy negro y oscuro que vea el panorama, tranquilo. Detrás de una nube negra hay un sol que alumbra. Solo se tiene que correr esa nube y tarde o temprano lo va a pasar. No se desespere. No se angustie. Y hermano, ¿y si morimos? ¿Y cuál es el problema? La palabra del Señor dice, ¿y si vivimos? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, como dice la palabra de Dios, del Señor somos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué se turba tu corazón? Si crees en Dios, cree también en mí, dijo mi Salvador. Cristo ha ido a preparar un lugar. Porque, óyeme bien, Él quiere que donde Él esté, nosotros también estemos con Él allí donde Él está. Y se va a cumplir una figura maravillosa que me llena de una emoción enorme como tú no tienes idea. Estará nuestro eterno Dios, el único Dios verdadero, Jesucristo, su Hijo, el que marcó el camino, el que fue a pagar en una cruz el precio de mi rescate y de mi salvación, y junto con Él, mi Padre Celestial, el Padre Eterno, nuestro Señor Jesucristo como las primicias de esa redención y de esa salvación, y juntamente con Él, todos los salvos, todos los redimidos, todos aquellos que prefirieron despojarse de este mundo, para poder entrar a ese reino eterno, ese hogar. La figura se complementa. El apóstol Pablo dice de quien toma nombre toda familia. ¿Qué familia? La familia de Dios. A través de Jesucristo somos adoptados para ser ¿qué? Hijos. Y en una familia, pues eso es lo que hay. Tenemos un padre, y ese padre tiene un montón de hijos. ¿Y esos hijos cómo fueron adquiridos? A través de la redención hecha por medio de la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. No se turbe tu corazón. Mi querido hermano, no se angustie, hombre. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por cualquiera que sea la circunstancia donde se encuentre. Una de las actitudes típicas de una persona que no está entendiendo el trato de Dios es quejarse. Y nos volvemos quejumbrosos, querellosos, con un carácter insoportable. Y nos volvemos irritables. Todo nos molesta, todo nos angustia, y andamos con una cara que, la hombre, si la ve alguien, se asusta. Cara de pocos amigos, ausencia de paz, ausencia de felicidad. Cuando se dibuja una sonrisa es solo una caricatura en su cara, porque ya no encaja una sonrisa. Nos hemos olvidado de sonreír. Nos hemos olvidado de que la alegría es una manifestación de la presencia de Cristo en tu corazón. No se turbe tu corazón. Cree como un niño. Y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por todo. Porque esa es la ruta que te tocó. Esa es la cruz que debes de llevar. Ahora, si tú crees que tu cruz te pesa mucho y te duele mucho, pues déjala tirada y agarra otro camino. Aquí, al final de cuentas, todos los que caminamos por esta senda, lo estamos haciendo voluntariamente. Dios no obliga a nadie. ¿Quieres tú venir en pos de mí? Así decía el Señor. ¿Quieres? Es cuestión de tuyo, decisión tuya. ¿Quieres tú venir? Yo sí quiero llegar a mi hogar celestial. Yo sí quiero llegar un día y contemplar la hermosura de mi Dios, y poder contemplar su gloria, y poder ver cara a cara a mi Salvador, quien pagó el precio de mi salvación en la cruz. Yo sé que lo voy a ver. Yo estoy seguro, 100%, así como me oyes. Y alguien dirá, ¿y usted por qué está seguro de eso? Porque Cristo no es leyenda, Cristo es historia. Porque este bendito libro es el producto de un milagro de Dios en medio de la humanidad. Jesús no es el invento ni de Pablo, ni de Juan, ni de Pedro. Jesús marcó la historia de la humanidad. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, antes de que Jesús naciera. ¿Cuánto más no voy a creerlo yo hoy que la historia registra que hubo un hombre, hijo de un carpintero, nacido en Belén, que iba a nacer de una virgen y que iba a morir en una cruz para rescatar a millones y millones y millones que creyeran en él? Esto fue profetizado y se cumplió hace 2000 años y se sigue cumpliendo hasta que se salve el último de los redimidos. Pero esto, mi querido hermano, está todo registrado y escrito en este santo y bendito libro. Y él ha prometido, voy a la casa de mi Padre. Él ha preparado lugar para vosotros. Yo quiero ser de la familia de mi Dios. ¿Y tú? ¿Tú quieres ser de la familia de Dios? Pues mi querido hermano, no sé en dónde estás metido, no sé cuál es tu batalla, no sé cuál es tu guerra. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía, pero el fin es el mismo, llegar a mi hogar celestial. Llegar allí, y vamos a luchar, y vamos a pelear, porque quiero decirte, es necesario ser vencedores. Allí no se entra por religión, ahí no se entra por cuello. Ahí no se entra por consanguinidad con Abraham. Ahí no se entra. No hay otras puertas donde tú puedas meterte, abrir un hoyo y te vas a meter debajo de los muros de la ciudad. No se puede. No podés saltarte el muro. No hay otro camino, no hay otra puerta. Solo hay una puerta. Una. ¿Y sabes cómo se llama esa puerta? Jesús. Esa puerta se llama Jesús, y él mismo lo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá. No hay otra puerta, mi querido hermano, y hay un camino, y el Señor dijo, es necesario que después de muchas tribulaciones, entremos, ¿a dónde? Al hogar celestial. Es que cada vez que tú tienes esas batallas, desgastas tu humanidad y se fortalece tu hombre espiritual. En esas batallas que libramos, lo que se está alcanzando es zafándonos, liberándonos de esta prisión que se llama carne, y cada día volvemos nuestra vida más espiritual. Por eso dice el apóstol Pedro que nos consideremos bienaventurados cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque si el oro dice que es perecedero, es probado por medio de fuego, ¿cuánto más vuestra fe? Mucho más preciosa que el oro. ¿A dónde quieres llegar tú? ¿Tú crees que el evangelio de Cristo es un evangelio cómodo como lo predican? No, hermano. ¿Cómo puedo estar yo seguro que soy hijo de Dios? ¿Cómo puedo estar yo seguro que tengo, que mi nombre está inscrito en el libro de la vida? A ver, si yo pudiera verlos a todos, diría, levanten la mano, ¿cuántos quieren que sus nombres estén escritos en el libro de la vida? Ah, yo estoy seguro que toda la iglesia levantaría, si es posible, las dos manos. Pero la cosa no es que yo quiera. La cosa es, ¿cuál es mi actitud ante el desafío que me presenta la vida? La palabra del Señor habla que hay dos caminos. el bien y la vida, el mal y la muerte. Todos los días, cada minuto, yo me tengo que enfrentar a decisiones. O agarro por el camino de Dios, o agarro por el camino del diablo. Cada minuto, continuamente, yo estoy tomando decisiones que me afirman mi paso en el camino de la salvación o afirman mi paso en el camino de la condenación. Y no hay otro camino. Tú quieres saber si tenés tu nombre escrito en el libro de la vida. Muy bien, pues mi querido hermano, el camino es la victoria. A vencer. A vencer. Porque aquí en este mundo, este es un campo de entrenamiento, este es un campo de batalla, este es un campo donde aquí vamos a librar batalla contra yo, contra mí mismo, estoy librando una batalla contra todo un sistema. Por eso te decía, Dios todo lo tiene planificado, todo, absolutamente todo, no hay nada que se salga de su programa. Tú tienes tu vida, yo tengo la mía, yo tengo mis debilidades, tú tienes las tuyas, y cada hermano tiene sus propias debilidades, y tiene que enfrentarse a ellas, y sabes tú la única forma que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, que seas vencedor. La victoria es la que te da el derecho de acceso a la vida eterna. Los cobardes, ¿y quién es un cobarde? Es un miedoso. Un cobarde es aquel que, es que no quiere sufrir, es que le duele mucho si sufre, es que no, eso de subir a la cruz, eso de padecer, son quejumbrosos, querellosos, cobardes, miedosos. Le tienen miedo a esto, le tienen miedo a la pobreza, le tienen miedo a la escasez, le tienen miedo a la enfermedad, le tienen miedo a las tribulaciones, a las pruebas. Es que yo no quiero sufrir, es que no. Tú no estás preparado para esto. El Señor es claro. Es necesario que después de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Hay que ser fuerte. Las pruebas fortalecen tu espíritu. Las pruebas fortalecen tu corazón. Las pruebas ahuyentan la cobardía. Quizás al principio nos vamos a enfrentar con miedo y con temor, pero conforme vamos avanzando en la batalla, se va fortaleciendo el hombre interior. Y cada día vamos creciendo espiritualmente. Pero si tú nunca luchas, si tú nunca peleas, si siempre sos una persona así timorata y andás huyendo y tenés miedo de que Dios te pruebe, tenés miedo de las pruebas y las tribulaciones, nunca vas a alcanzar la madurez. Jamás. No. Aquí en la carta que tenemos en nuestras manos, habla de quiénes son los que van a ser inscritos. Dice en el párrafo segundo, dice, será un lugar completamente seguro. Muchas veces el emocionalismo religioso y las manifestaciones espiritualistas crean en las gentes una falsa esperanza de alcanzar ese precioso lugar, ese hogar. Hay mucha gente metida en las iglesias que dicen, yo me voy a sentar con Cristo y yo voy a estar allá y voy a morar en la morada celestial. Hacen himnos y dicen cosas tan bonitas, pero su vida deja mucho que desear. Avaros, buscan la gloria de los hombres, buscan las pasiones y los placeres del mundo. Hay cantantes famosos, me reservo nombres porque no es el momento para decir esto, pero ustedes lo sabrán, cantantes de mucha categoría, muy famosos, y que ahora le predican mensajes que son más satánicos que espirituales. ¿Y qué pasó? La gloria los engañó. Se sintieron grandes, se sintieron poderosos, se sintieron autosuficientes. Y ahora predica un evangelio diabólico, predica un evangelio satánico. Los engañó el diablo. Sí, hermanos. Y creen que con ese emocionalismo religioso y con ese espiritualismo, con eso ya tienen ganado el cielo. No, mi querido hermano, leamos algunos pasajes que hablan sobre quiénes son los que realmente entrarán al reino de los cielos. Palabra de Dios. Y dice, pero no os olvidéis lo que el Señor Jesús dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. De esto asegúrate. No tanto de que formes parte de la membresía de una iglesia organizada. Cerciórate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Ahora, pero la pregunta es, ¿y cómo saber si mi nombre está escrito? Sigamos leyendo. ¿Y qué me da la seguridad de que mi nombre está escrito en los cielos? Es muy sencillo de comprender. Leamos. Oiga lo que dice el Señor Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué es lo que dice el Espíritu a las iglesias? Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Oh, pero ¿a quién se le dará esa piedrecita? ¿A quién se le dará el maná? Al que venciere. No al que diga, yo acepto a Cristo. No al que diga que es el que más llora, es el que más canta, es el que más salta, es el que más dones tiene, pero su vida es una vida de hipocresías y falsedades. Es al que venciere. Pero sigamos leyendo. Y dice, y también dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y oiga, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¡Aleluya! ¿A quiénes son los que el Señor Jesucristo va a confesar sus nombres delante de su Padre? Al que venciere. ¿Y vencer qué? ¿Y vencer contra qué? Cuando tú tienes tentaciones, mi querido joven, cuando la tentación a la fornicación, cuando la tentación al dinero, cuando la tentación a la gloria, cuando la tentación al placer, cuando la tentación viene a tu vida para poder hacer cosas que no convienen a tu vida espiritual, y tú caes preso de ello, en ese momento, en lugar de ser vencedor, eres un cobarde vencido, derrotado. Es que para tomar decisiones, es que para vencer al diablo, tenés que tomar decisiones radicales. Y eso es lo que muchas veces no estamos dispuestos a hacer. Y por eso en la Biblia se le llama cobardes. Es que me van a ofender, es que me van a despreciar, es que la sociedad me va a rechazar, es que, bueno, tengo que renunciar. Le pusiste los ojos a la mujer equivocada. Le pusiste los ojos al hombre equivocado. Y te va a doler romper esa relación. Bueno, pues, ¿qué prefieres? ¿Ligarte a él y pasar una eternidad en el infierno? ¿O pasar un momento duro de tomar una decisión radical? Pero eso sí, eso te garantiza un lugar en el hogar celestial. Pero eso depende de ti y de mí. Dios no puede hacer nada allí. Tu lucha es tu lucha, mi querido hermano. Lo único que Dios te está diciendo es, a ver, ¿qué necesitas? ¿Necesitas poder? ¿Necesitas espíritu? ¿Necesitas sabiduría? ¡Pídelo! Esos son los momentos donde uno necesita, hermanos, clamar a Dios, Señor, dame poder. Ese es el momento donde yo necesito, como Sansón, Señor, manda una vez tu unción, Señor. Estando ciego, esclavo de los filisteos, pero invocó y clamó a Dios, y Dios le oyó, y le dio su poder, y venció. Yo sé que hay momentos de debilidad en nuestra vida, pero no te vas a quedar tirado, no podés hacerlo. Levántate en victoria, te sientes débil, te sientes flaco, te sientes como en el momento en el Getsemaní, cuando Cristo llora y clama y gime, así como lo dice en el libro de Hebreos, que Cristo en los días de su carne presentó a Dios ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas, aquel que podía librarlo de la muerte. Te ha llegado así a tu Salvador. has pedido y has invocado de su poder de esa forma, o te has entregado placenteramente al pecado como un cobarde. Yo sé que luchar no es fácil. Yo sé que es por eso el Señor Jesús dijo, son los valientes los que arrebatan el reino de los cielos, no los cobardes, no los miedosos. Mis queridos hermanos, eche mano de la vida eterna. Así le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Echa mano de la vida eterna. Hay un lugar precioso que Dios ha prometido a su pueblo y a su iglesia. ¿Quieres tú llegar a él? Pelea. ¿Quieres tú alcanzar ese lugar glorioso a la par de Cristo y donde esté nuestro Padre eterno, ese Dios eterno que trazó todo este hermosísimo plan? Pelea, no te acobardes, no dejes que el miedo y la incertidumbre invada tu corazón. Llénate de estas palabras de Cristo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero sigue diciendo, y si esto no fuera poco, dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. ¡Aleluya! ¿Cuál es el común denominador en todos estos versículos? Vencedores. ¿Cuál es el común denominador de los que están escritos en el libro de la vida? Vencedores. ¿Cuál es el común denominador en todos los que van a cantar como grandes cataratas de agua? Millones y millones que glorificarán el santo nombre de Cristo y de Dios. Vencedores. Son aquellos que se enfrentaron al mundo, se enfrentaron a sí mismos. Se enfrentaron a cruentas batallas, pero así como mi Salvador lo hizo. Fue difícil para mi Señor alcanzar la victoria. Sufrió muchísimo, muchísimo. Lloró, clamó, gimió. Pero llegó al final, y al final venció. Y dice este hermoso pasaje, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí, fue difícil para mi Salvador Jesús. Sufrió duro, como muchas veces lo he dicho. Le pusieron una capucha sobre su cabeza. Le deformaron su rostro a puñetazo limpio. Le laceraron su espalda hasta que sus tendones y sus músculos se vieron. Y no bastándoles eso, le escupieron, le arrancaron la barba, le clavaron una corona de espinas, y no le satisfizo eso, sino que agarraron dos maderos y lo obligaron a llevarlo hasta que lo mataron crucificado. ¿Tú crees que eso fue fácil? Dolorosísimo, humillante, la muerte más humillante y más cruel que tú puedas imaginarte. Pero él se enfrentó, y lo hizo. Y por eso ahora él dice, con toda solvencia de haber vencido, de haber peleado y haber vencido, con toda solvencia, él dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo. Así dice mi Salvador Jesús, palabras textuales de Cristo, Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermano, ¿quién como el Señor como para no invitarnos a que no se turbe nuestro corazón? Es que el corazón de él se turbó también, pero se llenó de fuerza, de fe, de ánimo, de vigor en el Espíritu Santo, para alcanzar la victoria. Y ahora, él puede decir con toda confianza, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo, así como yo he vencido, que se siente conmigo en mi trono. Hermano, tú quieres llegar a ese hogar eterno. ese hogar donde hay paz, ese hogar donde hay gozo, ese hogar donde ya no habrá tribulación, ese hogar donde no habrá llantos, ese hogar donde será un dulce lugar, un remanso de gloria y de paz. Oh, pero debemos, mientras estemos sobre este mundo, debemos vencer. ¿Dónde estás tú? ¿Qué batalla estás librando? Cristo te está invitando. Ven, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Sí, al reino de los cielos. A ese reino donde está el Padre. Ese reino donde está el Señor Jesucristo. Ese reino donde están todos los redimidos. Ese reino donde están todos aquellos a los cuales Cristo les ha dicho: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pelea la buena batalla de la fe. Peléala con ánimo. Necesitas poder, pídelo. Pero no te quejes. No te quejes. No te estés lamentando. Porque lamentarse es una señal de incredulidad. Quejarse es una señal de incredulidad. Mejor, echa mano de la fe. Echa mano de Cristo. Moisés lo hizo. Siendo hijo de Faraón, despreció esa posición. Abraham lo hizo. Abraham salió de Ur de los Caldeos, una gigantesca ciudad, acomodado. Lo despreció. Pablo, siendo el gran fariseo de fariseos, y sin embargo lo despreció. Mi Salvador Jesús, estando en la condición de Dios, se despojó a sí mismo y se humilló y despreció todo aquello con tal de abrir la puerta para ti y para mí. ¿Quieres llegar a ese hogar celestial? ¿Quieres recibir tu nombre allá en los cielos? No bajes la guardia. Tenemos que ser más que vencedores. Tenemos que librar esa batalla sin cuartel. En tu casa, en tu trabajo, en la calle, en la iglesia, donde quiera que estés. Vamos, pueblo santo. Es tiempo de pelear. No es tiempo de tener miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creamos también en Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Por favor, seamos fieles hasta el final. Libremos esta batalla, que es la batalla de las batallas. La batalla por la vida eterna. Luchemos, peleemos, esforcémonos. No dejes que nadie arrebate la corona que Dios te ha prometido. No dejes que nadie quite tu lugar. El diablo te lo quiere quitar porque él sabe que ya no tiene derecho a él. Así que pelea la buena batalla. Que Dios nos bendiga. Un fuerte abrazo para todos y para aquellos hermanos que están atravesando pruebas, enfermedades, tribulaciones. Hermano, no es nada extraño lo que está viviendo usted. Todo lo tiene Dios bajo control. Solo crea como un niño. Acéptelo como un niño. Y espere la promesa de Dios como un niño. Un abrazo para todos y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén y amén.